Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4 de la tarde, 24 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 48%. Bianco anticipó que pronto se volverá a correr en el autódromo de Balcarce. En diálogo con Radio Provincia, el ministro de Gobierno sostuvo que ya se avanzó con las medidas de seguridad correspondientes para volver a utilizar el Juan Manuel Fangio de la localidad bonaerense, luego de una inversión desde provincia.
Que tiene a cargo la cartera de turismo de la provincia de Buenos Aires desde hace un par de años, invirtiendo. Fueron cuatro inversiones, cuatro subsidios que se le dio al autódromo de Balcarce, al autódromo Juan Manuel Fangio, y ya casi está en condiciones. Esta semana hablé con el intendente de Balcarce, estábamos con el gobernador, preguntándole si ya estaba todo en condiciones, porque nuestra idea es en marzo, en abril, ya empezar a tener una carrera. Bueno, ahora lo voy a hablar con Hugo, porque va a ser histórico además. En febrero tenemos la Fiesta Nacional del Automovilismo, que se hace en Balcarce, pero inmediatamente queremos empezar a tener algunas carreras de algunas categorías, por lo menos para empezar a volver a darle vida después de muchos años. Ya se han avanzado con todas las medidas de seguridad, con las ampliaciones, etcétera. Así que bueno, ojalá prontito el año que viene ya empecemos a tener categorías en Balcarce, que es, bueno, obviamente un símbolo del automovilismo nacional.
Desde el martes se abre un corte total en 1 y 44 por trabajos ferroviarios. El municipio iniciará tareas para las vías en inmediaciones de la estación y el tránsito quedará interrumpido con desvíos obligatorios. El corte será necesario para avanzar con las reparaciones en las vías utilizadas diariamente por el tren universitario. Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1 de la temporada 2025. El piloto británico se coronó campeón al llegar en tercer lugar en el Gran Premio de Abu Dhabi y vencer solamente por 2 puntos a Max Verstappen, quien ganó la carrera. Norris es el primer campeón de McLaren desde 2008, que lo hizo Lewis Hamilton. Franco Colapinto cerró sin puntos su primer año con Alpine. 24 grados 4, la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 48%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Esto es... en el barrio. Abriendo los micrófonos para escuchar a los vecinos y vecinas de los barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y Radio Provincia.
¿Qué pasa en el barrio?
Bienvenidos a todas y todos. Este podcast es una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en el barrio? Donde se escuchan las voces, las historias y las acciones que suceden en nuestros barrios populares, contado por sus propios protagonistas.
En esta nueva entrega queremos contarte las historias de las vecinas y los vecinos de los barrios populares bonaerenses que cada día llevan adelante la transformación de su hábitat.
En Poder Popular recorrimos el barrio La Carcova del municipio de San Martín, donde se están implementando mejoras en el tendido pluvial y se realizan distintas mejoras de la infraestructura.
Yo cuando vine acá eran 4 cuadras nada más, barro, sin luz, sin agua, no teníamos nada de eso. Y fue mucho, muy grande la lucha. Y después hoy ver que mi barrio progresó tanto, ver casitas de materiales, luz, agua, me siento orgullosa y muy, muy agradecida.
En ¿Sabías qué? Visitamos la construcción del Zoom y obras complementarias del barrio Tierras Argentinas de Bahía Blanca. Allí, Rosana Nievas, encargada de la obra, nos explicó las labores que llevan adelante con trabajadores del barrio.
Los vecinos muy emocionados cuando empezamos a ver la obra, eso ya tenían conocimiento, habían tenido una reunión con, entiendo, gente del municipio y gente de Opiso. Y la verdad, una vez que empezamos a que se empezó a ver movimiento, es muy emocionados.
En Latidos del Vecindario estuvimos en el Parque Cultural de Melchor Romero, en la localidad de La Plata, quien abrió sus puertas a la comunidad y celebró el Día de las Niñeces. El lugar cuenta con distintas canchas deportivas, parrillas, anfiteatro y fogón, iluminación y caminos inmersos en la naturaleza.
La verdad que yo como vecina y como trabajadora siento una gran satisfacción al ver acá a toda la comunidad reunida en un lugar que siempre fue de encierro, que fue considerado un manicomio con muchos prejuicios, muchos estigmas, y estar viendo a todas las familias disfrutando, gozando, unidas. Hay usuarios también que actualmente están internados, otros que están externados, y poder compartir en comunidad es realmente muy satisfactorio.
¿Qué pasa en el barrio? El latido de la comunidad en cada esquina. Poder Popular. Tiempo para debatir los temas centrales de la red de urbanización.
Mejorar la vida de las vecinas y los vecinos de los barrios populares bonaerenses es uno de los principales objetivos de las distintas intervenciones que llevamos adelante en cada una de las comunidades.
En el barrio La Carcova del municipio de San Martín estamos trabajando en la construcción del tendido pluvial y en el mejoramiento de veredas.
Allí dialogamos con sus vecinas, quienes nos contaron sobre la importancia de los trabajos ejecutados en el lugar.
Rafaela Gómez, vecina que habita el barrio hace 40 años, nos contó cómo impactará en el lugar las mejoras llevadas adelante.
La verdad que yo hablo por los vecinos tanto porque están chocha de tener así mejorar, y gracias a ustedes que vinieron a hacer este mejoramiento acá y hacernos esto, posibilidad de tenernos como corresponde, digamos, ¿no? Un pasillo, lo que sea, porque bastante sufrimos de tener, viste, esos barro, pisar, todo, y ahora que vinieron a hacer, es buenísimo, un golazo también para todos los vecinos acá. Cuando llueve es imposible de salir, que allá en la esquina se inunda, tenemos que buscar la manera de salir y para que no nos lastimemos, tanto como chicos para llevar al colegio, abuelas y abuelos que salen y que vienen a buscar, es la verdad. Y ahora con esto de tener a Sara, muy bueno, muy lindo, ¿viste? Y le agradezco un montón de que sean así. Tanto de la Biblia, que también que vinieron, ¿viste?, a aportar así, de tener, ¿viste?, esta posibilidad a la gente.
Gabriel Benítez, otro de los vecinos del barrio, nos brindó su testimonio.
Antes estaba peor esto. Era todo barrial. Los barros, no se podía caminar, había chicos, todo, así que no. Es imposible pasar por acá. Y se estuvo haciendo todo esto entre todos los vecinos, más ustedes que son piso y más los vecinos, que todos estamos de acuerdo para que hagan este pasillo, porque la verdad acá no se puede pasar, se inunda. No, y yo me siento contento que hayan venido ustedes a ver cómo se hacen las cosas acá. Vos fíjate, mira cómo se saca. Mira, yo tengo mi nene que va a la escuela, no puede pasar, hay mugre, hay muchas cosas que. Se está mejorando ahora recién en el barrio, porque hace mucho tiempo esto no se hacía, ¿me entiendes? Así, la verdad, me siento orgulloso, señor, la verdad.
Por último, Soledad Medina nos cuenta lo siguiente.
Me parece bárbaro porque hace años que el barrio se inunda, las calles de tanta agua se rompen, es difícil circular en bicicleta, aparte de los chicos mismos cuando se tropiezan de tantas piedras que hay, se golpean. Así que, no, me parece bárbaro. Es una buena oportunidad y la verdad que la estábamos esperando hace rato.
¿Qué pasa en el barrio? Donde las calles cuentan sus historias. ¿Qué pasa en el barrio? Un recorrido a través de las voces, los encuentros y las organizaciones comunitarias.
¿Sabías que en la mayoría de las obras de construcción que estamos ejecutando, la gran parte de los trabajadores son vecinos del barrio donde se llevan adelante las obras?
Un ejemplo de ello es la construcción del nuevo Zoom en el barrio Tierras Argentinas de Bahía Blanca, que fomentará la integración social de la comunidad mediante actividades comunitarias y deportivas. Además, la construcción contará con veredas internas y perimetrales, alumbrado público y forestación.
Estuvimos en el lugar y dialogamos con Rosana Nievas, encargada de la obra.
La obra en sí consiste en hacer un salón comunitario junto con espacios verdes de recreación para la gente de este barrio, Tierras Argentinas, y también en más barrios. Anteriormente acá en este predio estaba una placita con sus veredas y tenía canchitas de fútbol y de básquet para los vecinos. Cuando empezamos el proyecto tuvimos que retirar tanto los juegos como las luminarias, las veredas, para hacer todo de nuevo, que es como es lo que consiste en proyecto. Los vecinos muy emocionados cuando empezamos a ver la obra, eso ya tenían conocimiento, habían tenido una reunión con, entiendo, gente del municipio y gente de Opisu, y la verdad, una vez que empezamos a que se empezó a ver movimiento, muy emocionados, y hasta el día de hoy que siempre nos preguntan cómo vamos, qué consiste. Tenemos lo que es el patio interno y después va a ser un módulo que consiste en consultorios, una cocina, un comedor, baños y baño de discapacitados. Bastante avanzado, ya estamos techando, ya nos estamos metiendo lo que es el interior para hacer instalaciones, tanto sanitarias como eléctricas, de aire acondicionado. En la parte de afuera tenemos que hacer una cancha de básquet fútbol con sus respectivos arcos, alambrado y demás, y una cancha de fútbol 5. Nosotros ya tenemos hecha parte de la cancha de fútbol básquet y bueno, y seguimos avanzando con más. Las veredas son todas veredas perimetrales y veredas internas. Vamos a colocar juegos nuevos y además todo lo que sería parquización nueva. Árboles, todo lo que sería césped y elementos de recreación, por ejemplo, bancos de hormigón, con mesas para sentarse a tomar mate. Y la iluminación también va a ser todas de cero, todas nuevas.
Por último, nos comentó la importancia de que la gran mayoría de los trabajadores sean vecinos del lugar.
Mucha gente también nos ha venido a solicitar trabajo. Hay mucha gente del barrio trabajando, prácticamente el 90% del personal es personal del barrio. Eso suma también a la felicidad, a la alegría de la gente de la zona.
¿Qué pasa en el barrio? Un programa donde los protagonistas son los vecinos y las vecinas. Latidos. Arte, música y cultura. Latidos. Latidos del vecindario.
El Parque Cultural de Romero abrió sus puertas para que la comunidad celebre el Día de las Niñeces con una amplia variedad de actividades gratuitas para la infancia, las juventudes y las familias de la zona.
Este parque es un nuevo espacio público y recreativo ubicado en el barrio argentino del predio del Hospital Alejandro Korn en Melchor Romero. Se trata de un área que beneficiará a los vecinos de la zona, del hospital y de las instituciones aledañas y cuenta con canchas de juego, parrillas, anfiteatro y fogón, iluminación y caminos inmersos en la naturaleza.
Hablamos con Sabrina Corbalán, que es la coordinadora del parque.
La verdad que estamos muy contentos porque sabemos que el derecho al juego es muy importante y primordial en las infancias y juventudes, más en estos tiempos que estamos viviendo, donde muchos derechos están siendo avasallados. Y nosotros, como trabajadores del Parque Cultural, que es un dispositivo que se crea a partir de la Ley de Salud Mental y la readecuación del hospital, estamos generando estos espacios para toda la comunidad, que son libres, gratuitos, para que puedan disfrutar de distintas actividades. La verdad que yo, como vecina y como trabajadora, una gran satisfacción al ver acá a toda la comunidad reunida en un lugar que siempre fue de encierro, que fue considerado un manicomio con muchos prejuicios, muchos estigmas, y estar viendo a todas las familias disfrutando, gozando, unidas. Hay usuarios también que actualmente están internados, otros que están externados, y poder compartir en comunidad es realmente muy satisfactorio. Bueno, hoy en día con la Ley de Salud Mental y el plan de adecuación de este hospital específicamente, que tiene esa doble función como hospital general y de salud mental, estamos trabajando por los derechos de todas las personas para que se cumpla la ley, para poder llevar a cabo distintos planes que hay y que las personas puedan gozar de una vida en comunidad.
También escuchamos la palabra de Giovanna Olmedo.
Bueno, en relación a las coordinaciones de lo cultural, implica justamente la creación ya sea de talleres, coordinar a las personas que dan los talleres, poder hacer estos festivales, eventos culturales para que las personas puedan acercarse, tengan un lugar de pertenencia y hacer con ellos también, ¿no? Hacerlos parte de todos estos procesos. El objetivo es, así a grande escala, romper con el estigma y que las personas puedan realmente apropiarse de este espacio verde como parque. Que ellos vengan, puedan sentarse, tomar un mate, hacer su cotidiano acá adentro, sacando el miedo, el estigma de que, bueno, es un espacio que históricamente se consideró un lugar de encierro, donde hay muchas personas afectadas de salud mental, y esto de, no, yo me voy mejor al centro de La Plata porque, bueno, tengo miedo. Me encantaría llegar un día al trabajo cotidiano y ver que hay un montón de familias compartiendo, escuchando música, tomando mate afuera. No sé, que sean un asado. Tenemos redes, tenemos Instagram, tenemos Facebook, canal de YouTube también. Figuramos como Parque Cultural de Romero, Teatro Polo Lo Feudo y Club Alborada.
Comunicate con nosotros en nuestras redes sociales.
En Instagram y Facebook, opisu.pba. En Twitter y en YouTube, opisu.pba.
Hemos llegado al final de este nuevo programa, de nuestro nuevo ciclo de ¿Qué pasa en el barrio? Un espacio para multiplicar las voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares.
Agradecemos a todas y a todos los que fueron parte de este programa y nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí por Radio Provincia AM1270. O también pueden escucharnos cuando quieran a través de las distintas plataformas de la radio.
Eso fue ¿Qué pasa en el barrio? Voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social Urbana y Radio Provincia. ¿Qué pasa en el barrio?
Una historia.
El podcast 2x4
del Rulo de la Torre.
De noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la guerra se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiera odiarla, es desecharla y olvidarla, la recuerdo más.
Y seguimos en Historia Nocturna, y como todo el mundo sabe, a esta hora viene la columna sobre la historia del tango con Raúl Rulo de la Torre. Hola Rulo, bienvenido, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué decís? Ahí empezamos ahí la columna escuchando un tema muy, muy especial. Tan especial te diría que es el tema Garúa. Ajá. Que para muchos... y yo creo que estoy entre esos muchos, si no es el mejor, la mejor composición de tango, está para pelear ese puesto.
¿A ese nivel?
Sí, lo de Garúa de Enrique Cadícamo, que de él vamos a hablar, que es el autor con Aníbal Troilo, quizás es el tango más logrado como composición, digamos, tanto por lo que expresa la letra, por el sentimiento que expresa, lo que escribe, bueno, y la música. Con Troilo vas asegurado, ¿no? Si Pichuco te puso la música, no hay demasiada posibilidad de equivocarse. Y te traje este tema justamente de la importancia que tiene Garúa para mostrarte. O sea, es que ya hemos hablado otras veces de Cadícamo, formalmente podríamos decir el compositor, el autor de tangos del siglo, porque nació en 1900 y murió en diciembre de 1999, es el
muy puntual, es muy puntual,
pero tiene algo que, vos sabés que Matías Mauricio, que es un joven poeta, joven también autor de letras de tango, sí, en una nota que escribió hace un tiempo, ya unos cuatro años en El cohete de la luna, sí, lo describe a Cadícamo como el autor inclasificable. Dice, imposible de clasificar. Inclusive la nota arranca diciendo, desafío a cualquiera que en una frase me defina cuál es la cuerda poética que expresa Cadícamo. Y es imposible porque tiene una temática tan diversa en sus, algunos dicen 500 temas, otros dicen que escribió 1000, este tema, nadie puede saberlo exactamente, pero fíjate, yo te voy a tirar simplemente algunos títulos para demostrarte, por ejemplo, que fue un gran autor, sí, de la poesía romántica en el tango. La novia ausente, ave de paso, nostalgias, son tres temazos que están en lo más elevado de la poesía romántica. Sí. También tocó la beta humorística y burlona. Al Mundo Le Falta un Tornillo también es de Cadícamo. Y fíjate vos esta contracara que te voy a mostrar ahora. Cadícamo en sí mismo era un tipo refinado, que empilchaba bien, que le gustaba tomarse su whisky y fumarse su habano. Digamos, era lo que en esos tiempos se llamaba un cajetilla.
Sí.
Este cajetilla tiene letras de cajetilla, como por ejemplo Muñeca Brava. Muñeca Brava
es de él, mi amor.
La típica letra de cajetilla, observando a la piba humilde, que como ves, desde la visión de piba humilde, juguete de ocasión, la trata así como con ese desdén a la persona. Sí. Y a la vez temas muy profundos desde el lunfardo. Fíjate vos, te estoy hablando del cajetilla escribiendo desde esa postura, y el mismo autor hablando del lunfardo en dos temas, uno que es también emblemático, Apología Tanguera, que también lo hemos traído acá alguna vez en la voz de Rosita Quiroga, y otro del cual te voy a hablar al final. No te voy al título porque quiero hablarte al final de ese tema. Vamos a repasar algunos. Te decía, Al Mundo Le Falta un Tornillo.
Pero vamos, una pregunta que te quería hacer, una pregunta antes. ¿Cadícamo era de familia encumbrada? ¿Era un cajetilla o él llegó a ese lugar a base de sus éxitos y todo eso?
Era una familia acomodada, es un pibe, un joven que pudo educarse bien, dedicarse a las letras, a las letras como carrera, digo. Desde sus primeros años se tuvo una formación que para su época era muy importante y lo distinguía mucho del resto. Estamos hablando de alguien que nació en el año 1900, los primeros años del siglo, y ya tenía esa educación a la cual seguramente muchos otros no habían accedido. Claro. Y desde Murano escribió de poesía, empezó a destacarse. Y sí, fue una persona que también desde esa posición económica vivía la noche de una forma muy intensa, pero sobre todo a lo que vamos ahora es cómo la describía, cómo tomaba esas vivencias, eso que muchos dicen, cómo se hace uno poeta observando el mundo, observando lo que te rodea y teniendo la capacidad de recrearlo. Y él decía inclusive que él escribía a partir de lo que le dictaba el corazón, de lo malo y lo bueno, lo que tenía que describir con amor o lo que tenía que describir, digo, que le da bronca, pero todo lo hacía dice desde el corazón, porque la forma que uno lo siente y lo que estás viendo, sentirlo y expresarlo, eso decía que era el valor de la cultura y de la poesía. ¿Cómo te parece escuchar en la voz de Julio Sosa, que es la más tradicional, El Mundo Le Falta un Tornillo? Escuchemos un pedacito para escuchar cómo este semejante autor romántico de repente también se puede volcar al humor, al tono burlón, y escribir algo como este.
Todo el mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto 4 kilos he bajado. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar. Todo el mundo en el ríe, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
Ahí va. Él tenía, es como una mirada en la que le mete una crítica social, pero elige un tono irónico para que entre esa crítica, ¿no? No sé si alguna vez él tuvo declaraciones políticas. Me acuerdo que con Menem tuvo un quilombo, pero ya de viejo.
Sí, claro, tal cual. Sí, tuvo en muchos espacios tuvo alguna participación, no embanderándose políticamente, pero sí con esas posiciones críticas, inclusive críticas hacia otros tangueros. Fue un tipo muy polémico siempre. Pero sí, tenía aparte, como tenía mucha exposición pública, durante muchos años tuvo mucha exposición pública, salía, comentaba, se prendían reportajes en los que hablaba sin tapujos de lo que pensaba. Realmente acá empezamos a ver este tema del lenguaje múltiple, digamos, en este caso del poeta. A través de un tema, como escuchamos recién, un tema humorístico, que sucede, mamá mía, se cayó la estantería, un tema que es de la primera época, es decir, más o menos debe ser del año 30, este tango lo llevó a cantar Gardel, así que estamos hablando antes de 35, bastante antes, porque no fueron de sus últimos tangos. Y otro que pareciera no tener nada que ver, que es Nostalgia. Nostalgia tiene un montón de versiones, miles de versiones, inclusive versiones de extranjeros que ni siquiera lo han cantado como en tono de tango, sino como más abolerado, porque es un tema romántico absolutamente. Recordémoslo, escuchando un breve pasaje de esta letra, que también muchos destacan por la calidad poética de la letra de Nostalgias.
Quiero emborrachar al corazón para pagar un loco amor. Más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque cause siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para borrar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor.
Y claro, es como un poeta de Purge. Él fue traducido, no tenés idea eso, ¿no? Si alguna vez alguien...
Hay algunos tangos traducidos, sí, seguro que hay tangos traducidos. Te recuerdo que, bueno, creo que no te lo mencioné antes, con esto de los tangos, para mí son los más logrados son estos tangos que describen un poco el paisaje, el lugar, el espacio y el sentimiento de ese lugar, como Garúa, te decía al principio, pero también Nieblas del Riachuelo, Nieblas del Riachuelo también es de él.
Qué lindo título.
Fondeadero, donde van a recalar barcos en el muelle para que ya nunca han de zarpar. Es decir, en la nota esta que decíamos de Matías Mauricio al principio, dice, hace una postal de los barcos en el Riachuelo, dice que hasta el propio Quinquela Martín se la debe haber envidiado.
Es verdad.
Esa imagen que crea la letra que a mí particularmente más me gustan, la de Niebla del Riachuelo. Pero voy a ir a una en la cual te quiero contar una historia muy interesante donde se cruzan varios poetas.
A ver, dale. Me gustan las historias, imagínate.
Sí, y esta se me va a cruzar Juan Gelman, un poeta alemán de apellido Hein, el propio Cadícamo, y algún comentario que por ahí llego a hacerte, hecho nada menos que por nuestra amiga Mariana Enríquez.
Qué grande Mariana.
Todo esto en una sola. El tema es así. Juan Gelman escribe allá por los 90 una nota en página 12, que titulada De Hein a Cadícamo. ¿Y de dónde salía esta nota? Cuenta Gelman, un mediodía de 1970... encontré a Cadícamo en el restaurante de la editorial Abril. Estaba en el piso 13 de un edificio allá por el Bajo, de la Ciudad de Buenos Aires. Con conocimiento de causa y malevolencia, dice de sí mismo Gelman, le pregunté a Cadícamo en qué se había inspirado para hacer el poema Ella. Ella se reía, es el nombre del poema. Sabía Gelman, había encontrado que ese poema era casi una imitación de un poema de este alemán Hein, un alemán de él, nacido en 1979, muerto en 1856, es decir, desarrolló su, su carrera en la primera mitad del siglo XIX. Entonces le pregunto eso, ¿en qué se inspiró, maestro, para escribir esa serreía? Cadícamo desvió la mirada hacia el río Marrón, se veía perfectamente, y respondió con tono ensoñador: Elma, usted es poeta, usted ya sabe cómo son estas cosas. Claramente pescó que lo que le estaba diciendo Helman aludía a este poema. Ella, que te voy a leer algunos párrafos, de Enrique Heine lo escribió en 1827.
Ah, sí, es conocido ese poeta, claro.
Sí, después lo vi destacado inclusive por Mariano Enríquez como un poeta.
Claro.
El romanticismo, que después reniega el romanticismo y lo destruye el romanticismo, es decir, como dice la propia Mariana, dice, fue el último poeta del romanticismo y además que lo destruyó, porque directamente dijo que elogiar la escuela romántica es promover tendencias ultramontanas, es funcionar a los intereses de la nobleza alemana católica y nostálgica de la Edad Media. El romanticismo, Heine, que se considera a sí mismo una persona, un hombre del movimiento y socialista incipiente, amigo personal de Karl Marx, además.
Nada menos.
Este Heine nació en Düsseldorf. Y el poema dice algo así, ahora lo vas a ver reflejado cuando escuchemos el tema. El poema dice, ella se llama, dice, se amaban con amor profundo y tierno. Eran ambos ladrones, gente impía. Él forjaba ganzúas y ella, en tanto, tendida sobre el lecho se reía. Pasaba el día alegre y por las noches en sus brazos ella gozaba. Mas un día se lo llevaron preso y ella, asomada al postigo, se reía. Oh, ven conmigo, ven, no me abandones. Él, en su desventura, le decía, vivir sin ti no puedo, mas la ingrata meneaba la cabeza y se reía. Este es parte del poema. Y ahora vas a ver lo que pasa cuando... Esto lo agarró en los 60 Juan Carlos Cedrón. El Tata Cedrón cuenta que un día el dibujante y humorista Oski le trajo un libro de Lunfardo, se lo regaló, y ahí se encontró con dos poemas de Cadícamo que consideró muy buenos. Uno se llama Bandera Baja, y el otro se llama Ella se reía, dos poemas de Cadícamo. Dijo que le sorprendió el lenguaje, la mirada, la expresión especial, el sonido que tenían esos versos. Dijo, voy a hacer un tema con esto. E hizo este tema que vamos a escuchar. Primero, es una introducción en versos, que es la letra de la bandera baja del poema de Cadícamo. Y después es el tango que escribe el Tata Cedrón, con el tema Ella se reía, la letra de Ella se reía. Escuchémoslo y decime si no te suena parecido a lo que escuché, que decíamos de Enrique Heine.
Hace unos cuantos años, en un barrio de chatas, hubo una piba hermosa que me calzó los puntos, con la que por las tardes del brazo íbamos juntos a robar por las quintas jazmines y foscatas. Era un romance puro, sereno, de inocencia, un romance de aquellos que lleva el casamiento, mas por robarle un beso un día surgió un resentimiento, y del resentimiento para siempre la ausencia. A esta piba del barrio que no pude hacer mía, que lució su pureza igual que un camafeo, como un taxi nuevito, y la vi que venía. Hoy la vi que giraba linda como una laja, que agarró por corrientes con bandera en flameo y volvió por la valle con la bandera baja. Ella era una hermosa Nami del arroyo. Él era un troesma pausar la ganzúa. Por eso es que cuando de afanar volvía, ella en la catrera contenta reía, contenta de echarse dorima tan púa. De noche él robaba hasta la alborada, de día dormían los dos abrazados, hasta que la yuta que lo requería lo alzó de su saca y ella se reía, mientras a devoto iba el desdichado. Tras la negra reja de la celda enorme, a su compañera llorando batía, por vos me hice chorro, créeme, paloma, pero indiferente al dolor del choma, alzando los hombros ella se reía. Pasaron los días, vino la sentencia pa' Tierra del Fuego. Al Punga embarcaban a las 6 en punto de una tarde fría. A las 7 ella se apiló otro ruja, a las 8 andaba con él de garufa. Sonar en las 9, curda se reía.
Vamos, Rulo, sí, uno a veces se inspira para ser creativo.
Claro.
No se puede ser creativo sin inspiración.
Hay otros temas del tango que también aparece esta inspiración, a veces mencionada. Los poetas del tango romántico a veces hablan de Rubén Darío y toman frases de Rubén Darío. Evaristo Carriego es otro muy utilizado, versos de Evaristo Carriego en muchos tangos, sin decir que son de Evaristo Carriego. Y así me parece que hay varios casos.
Sí.
En este caso, lo que hace Enrique Cadícamo es una recreación de todo el poema de Enrique Gen, y que a mi gusto es una que interpretó maravillosamente el Tata Cerón para convertir en este tango tan hermoso, tan poco conocido. Una versión que es muy poco conocida, al contrario de todos los otros temas que fuimos describiendo de Enrique Cadícamo. Pero más allá de esta picardía, de esta pequeña falta que le hemos encontrado a Cadícamo, decir, te pescamos, esto está escrito en 1827 y un siglo después lo hiciste un poema lunfardo. Quiero destacar una vez más la enorme capacidad que tuvo Enrique Cadícamo. Creo que es un caso único en cuanto a tanta diversidad de géneros que abarca, inclusive como veíamos recién el de lunfardo, y con tanto talento todo. Me parece que es uno de los tipos más preciados que existe en la poesía tanguera, y al revés de otros que se destacaron en su género, un Discépolo, un Mansi, un Cátulo Castillo, con Tursi padre y con Tursi hijo, Pascual y José María, tuvieron una actuación mucho más lúcida con un género que los identificó. En el caso de Cadícamo, tantos años, no tiene un solo género que lo identifique. Tiene varios tangos, pero algunos que son, como te decía al principio, no solo éxitos notables, sino tangos emblemáticos de lo mejor en la creación de este género musical.
Sí, es exquisita la columna, Rulo, como siempre. Me parece que al mismo tiempo puede ser que se haya inspirado, obviamente, pero lo traduce al lenguaje del Río de la Plata, ¿no? Lo traduce al lenguaje argentino. Y entonces ahí ya está creando, ya está siendo creativo. Me gustaría que en algún momento, en otra de tus historias del tango, lo volvamos a traer a Cadícamo, sobre todo en esa etapa en la que él estuvo por Europa, ese viaje bohemio,
claro.
que ha hecho, porque también muestra el color de toda una generación y de lo que era una costumbre que obviamente se ha perdido, de artistas maravillosos, que, mira, justamente el programa de hoy gira mucho, porque dentro de dos días es el Día de la Soberanía Nacional. Y para mí, una de las maneras de defender la soberanía nacional es hacer hincapié en nuestra cultura, en nuestros poetas, en nuestra música. Muchas gracias, amigo.
Excelente. Un abrazo. Gracias a vos.
Abrazo. Nos estamos viendo. Chau, chau.
Quiero emborrachar al corazón para pagar un loco amor. Más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque cause siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos.
Esto es Recital en tu Pueblo.
Organizó con el lanzamiento de ese disco una gira.
Hoy presentamos a Alejandro Lerner en Las Flores.
Bueno, y me toca estar como público por primera vez en un recital importante en mi pueblo.
Nuestra invitada, Emiliana Borda, locutora y conductora radial. En el envío de hoy vamos a ir a la localidad de Las Flores, una localidad hermosa, muy próxima a La Plata, relativamente cerca, y nos vamos a encontrar con una amiga que tiene una particularidad, porque ella fue parte de muchos conciertos en su Las Flores natal por la función que ocupa, por ser locutora, presentadora y demás, con lo cual estuvo arriba del escenario varias veces, pero la propuesta, como la propuesta del podcast, tiene que ver con esa cosa más evocativa de la infancia, esa cosa más iniciática. Así que vamos a ir bastante más atrás en el tiempo. Hola, Emiliana Borda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Ale, querido, qué gusto saludarte y aprovecho para agradecerte la invitación. Me encantó el plan.
Bueno. Vamos a ver cómo sale. En principio, ubiquemos a la gente que por ahí es de otras geografías. Las Flores, como yo decía, está bastante próxima a la capital provincial. ¿Cuántos kilómetros son de La Plata?
Y son 170, 172 kilómetros, Ale.
Ahí está, exactamente. Bueno, 215, ruta 3 y nos metemos ya directamente, ¿sí?
Exacto, Las Flores es una ciudad que está bien en el corazón del mapa de la provincia de Buenos Aires.
Ahí está.
Zona centro, 23.000 habitantes, según el último censo. El característico pueblo chico, le diríamos.
Exactamente, ¿sabes? Como tantos y tantos que amamos. Bueno, yo contaba en la apertura, vos tenés esa particularidad por tu oficio, por tu profesión, y trabajás desde hace mucho tiempo. Has estado del otro lado también, con lo cual has recibido a muchos artistas. Las Flores tiene mucha vida cultural, esto lo sabemos todos. Ha dado artistas también muy importantes, pero yo te voy a llevar para atrás en el tiempo. Te voy a llevar a la Emiliana Borda, que todavía vivía allá. ¿A qué año nos vamos, Emi?
Y nos vamos a ir al año 94.
Ahí está. Bueno.
Esta humilde servidora tenía 16 años en ese momento.
Bien, perfecto. Bueno, y nos vamos a encontrar con un artista, y después ya te dejo hablar, que me interesa mucho que reivindiquemos, porque es un tipo increíblemente bueno, es un tipo muy prolífico, es un tipo que estuvo desde los principios del rock también, al menos desde la segunda camada, aunque después se diversificó, se convirtió en un baladista, pero es un tipo que toca con músicos sesionistas de Phil Collins, que anualmente se junta a tocar con Carlos Santana, es un tipo que graba en los mejores estudios del mundo. Hablamos de Alejandro Lerner, ni más ni menos.
Sí, vos sabés que Alejandro Lerner, en el año 94, estaba sacando uno de sus discos, si querés, más pop en aquel momento de su carrera. Bien. Se llamaba Permiso de Volar, ¿te acordás?
Sí, claro que sí.
Y vos sabés que organizó con el lanzamiento de ese disco una gira a nivel del país, y justo en ese momento, en ese 1994, FM Alfa, la primera FM legal que hubo en la ciudad de Las Flores, celebraba su quinto aniversario.
Ok.
Así que como plan de festejo y de celebración decide presentar a Alejandro Lerner en Las Flores por primera vez.
¿Vos trabajabas en esa FM, Emi?
yo ya estaba dando mis primeros pasos en esa FM. Bien. De curiosa y de metida, imagínate que con 15, 16 años era todo puro aprendizaje y curiosidad por el medio. Bueno, y me toca estar como público por primera vez en un recital importante en mi pueblo, porque la verdad es que recién en esa época empiezan a llegar los grandes artistas al interior de la provincia de Buenos Aires a nivel masivo. En este caso, la convocatoria tenía que ver con el aniversario de la radio, el número 5, y en lo que iba a ser, sin dudas, una fiesta popular de las más importantes que iba a haber ese año, por lo menos.
Claro. Bueno, ¿dónde se dispuso el escenario? ¿Dónde tocaba Lerner?
Bueno, esa fue una particularidad, porque en aquel momento no había lugares acondicionados, si se quiere, como para un espectáculo de esas características, con un buen nivel de sonido. Lo cierto es que el recital se termina realizando en el Centro de Educación Física número 6, más que nada por el espacio físico, porque era un lugar que tenía una capacidad importante para recibir público. Así que la convocatoria se hizo ahí, un lugar con capacidad para unas 6.000 personas. Y ya te digo, era el evento más importante a nivel artístico por el momento que estaba pasando Alejandro Lerner con el lanzamiento de ese disco Permiso de Volar.
Recordame un tema que tenía Permiso de Volar. Recordame alguno de los...
Ay, sí. Testigo del Sol.
Bien.
¿Te lo puedo cantar?
Podés cantar, dale. Cantá un cachito y después va a sonar el tema también porque Coralín lo va a poner. A ver, cantá un cachito.
Ay, qué bueno.
Testigo del
Sol. Será testigo el sol de nuestra historia de amor que se parece tanto a la libertad.
Fue balada. Fue balada de algún programa de televisión eso también, ¿eh? Esa estuvo en alguna cortina.
Sí, sí. Y estuvo en alguna publi también.
Además.
De la tele.
Qué increíble Lerner. Te pones a tararear canciones, debe tener, no sé, 200 debe tener así. Qué bárbaro.
Sí.
Lo que es un artista.
Sí, impresionante.
Sí.
Impresionante. Como vos decías en el arranque, un artista súper prolífico que además ha pasado por un montón de géneros.
Total.
Que ha mutado a lo largo del tiempo y que siempre se ha mantenido vigente, ¿no? Incluso... En los últimos años se aggiornó bastante, ha hecho duetos con artistas del trap o de la música urbana de nuestro país.
Bueno, no voy a esquivar el bulto, Emiliana, porque yo tengo fama de más rockero y demás. Yo me compré el cassette de él con en pijama en la tapa, el de todo a pulmón. Ese lo tuve en la adolescencia, me lo compré. Así que yo a Lerner lo respeto y lo quiero muchísimo. Así que estamos bien en sintonía. Bueno, entonces, presentaba ese discazo en el CEF. Digamos que los CEF son centros de educación física y están numerados. Vos dijiste que el tuyo era el 6, ¿no?
El número 6, sí.
La Prida era el 8, para poner un ejemplo. Así que esa es una cosa muy bonaerense también. De los...
Sí, porque además fueron parte de un plan de obras a nivel provincial y proliferaron en todo el ámbito bonaerense en aquella época. Y además lo piola de lo que pasaba con los centros de educación física en los pueblos es que no solamente eran un lugar para actividad deportiva. Ahí los chicos hacían su muestra de patín, se hacían festivales de folclore, además de los eventos deportivos propios y característicos, ¿no? En esta oportunidad, año 1994, fue la primera vez que el Centro de Educación Física fue escenario de un show de ese nivel, ¿no? Digo, de un artista internacional, más allá de la presencia y del peso que tenía en la música nacional Lerner.
Está bien que lo definas así. ¿Con quién fuiste, Emiliana?
Fuimos con compañeros de trabajo en ese momento, porque, por supuesto, todos los que formábamos parte de FM Alfa en ese momento estábamos acreditados, entre comillas, VIP, le podemos decir. Sí, obvio, teníamos ubicaciones preferenciales. Igual yo me pasé toda la previa del show tras el escenario, viendo cómo era esa movida de subir instrumentos, armar sonido, ver cómo laburaban los plomos y todo eso me parecía fascinante.
Claro.
Y una vez que empezó el show, por supuesto me pasé del otro lado del escenario y fui público total.
Pertenecer tiene sus privilegios. Bueno, ¿y Lerner con banda o Lerner piano solo? ¿Cómo vino?
No, Lerner con banda completa.
Uy, qué bueno.
Era un show de más o menos una hora y media.
Sí.
Donde, por supuesto, presentaba el disco nuevo, Permiso de Volar, pero además hacía otros ya grandes clásicos de su discografía.
Bien.
Y yo no me quiero olvidar de contarte un un contexto muy particular que tuvo este recital.
A ver.
Porque vos sabés que en la víspera de la llegada de Lerner a Las Flores, la ciudad estuvo de luto, con un incidente que todavía recordamos los florenses con mucho dolor y con mucha tristeza, que fue la muerte de un adolescente en un accidente de tránsito terrible, ahí sobre la Ruta 3, saliendo de Las Flores para el sur, digamos, como yendo por Ruta 3 para Bahía, y en ese accidente pierde la vida un chico que era, además de el hijo de un empresario muy importante de la ciudad, empresario de medios, era el más joven integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Ay, qué ciudad. Lo recuerdo perfectamente, eso sí. Sí.
Vos sabés que fue, en este momento lo recuerdo y se me pone la piel de gallina, porque recuerdo la conmoción que fue para la ciudad, la muerte de Luisito. Y vos sabés que Alejandro Lerner, anoticiado de lo que acababa de pasar, tuvo un gesto increíble que fue abrir su show con algunas palabras en referencia a ese momento que estábamos viviendo los florenses.
Bien, muy atinado, muy bien.
Sí, sí, muy empático. Me acuerdo que dijo que lamentaba muchísimo lo que estábamos viviendo, que él se hacía parte de eso, que entendía que el clima no fuera absolutamente festivo para recibirlo, pero que él iba a poner todo el amor que tenía en el corazón con ese disco para que los florenses tuviéramos una noche de alivio frente a tanta tristeza. O sea, que fue absolutamente conmovedor, porque no fue una mención al pasar. Hizo realmente un discurso alusivo, entendiendo, bueno, lo que estábamos viviendo como pueblo, donde nos conocemos todos, donde una muerte joven tiene un impacto tan contundente, y por supuesto se llevó un aplauso, una ovación que duró 10 minutos. Y después arrancó con el show, que además estuvo increíble y fue tremendamente emotivo.
O sea que estaban muy tristes ustedes, pero bueno, estaba la música, estaba un artista internacional ahí arriba. Me parece que era una linda forma también un poco de curar un poco ese dolor que tenían. A ver, yo te nombro temas, no sé si tu memoria cómo estará, Emiliana. Yo pienso, bueno, A Todo Pulmón sonó, ¿sí?
Sí.
Como El Juez a la Verdad, no sé si me ocurre. Hay tantas canciones tiene Lerner.
Mirá, hizo, de las que me acuerdo, que yo además en ese momento era muy chica,
sí,
y había mucho material de Lerner que yo no había escuchado nunca. Como todo adolescente andaba con el CD de lo nuevo, ¿viste? Lo nuevo de él, lo nuevo de Patricia Sosa, lo nuevo de Alejandro Lerner. Pero recuerdo que hizo Jugo de Tomate Frío.
¡Opa! Una versión.
¿No?
Mirá el tema de Manal, mirá.
Sí, tremendo. Hizo, bueno, por supuesto, el clásico Todo Pulmón, que fue muy emotivo ese momento, y también recuerdo Algo de Mí en Tu Corazón, que con eso levantó un montón el público, porque además te digo, después de ese speech que hizo Lerner empatizando con la gente de Las Flores por lo que estaba sucediendo en esas horas, fue como un suspiro masivo de alivio y de decir, bueno, ahora sí, habiendo homenajeado a Luis, vamos a disfrutar de esta fiesta.
Pero, claro. Claro, totalmente. Todos sabían que estaban tristes, todos sabían que la música iba a ser un bálsamo, nada más. Y encima el artista que se solidarizó con usted.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, si se dura la subida al caminar. Esta realidad tirada que se ría carcajadas, porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, en estrofa de mi última canción. Si cada flecha postergada, la salida y la llegada, el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón.
Bueno,
banda, me contaste que con banda, con todo, con bronces, con teclados, etcétera. ¿Cantidad de gente? ¿Cuánto se calcula eso? Porque los CEF son como gimnasios, Emiliana, en los pueblos. ¿Cuánta gente habría?
Y estaba lleno. Estaba lleno.
Sí.
Porque el CEF en aquel momento tenía unas especies de tribunas.
Claro.
En ambos lados, y yo me acuerdo que eso estaba completo. Y el campo.
Y el campo.
Y yo te diría que tenía un 80% de la capacidad. Y estamos hablando de un espacio muy grande,
sí, sí, sí,
con mucha capacidad para una ciudad tan chica, ¿no?
Pero claro, claro, totalmente. Vos es que, bueno, si has escuchado el podcast, hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Siempre quiero que estén presentes, no quiero dejarlas pasar. Y tienen que ver con el artista al llegar al pueblo. ¿Tenés idea si se volvió el mismo día, si cenó en una parrilla de ahí, si se quedó en algún hotel de Las Flores? Dame algo data de todo eso. Si anduvo recorriendo el pueblo por la tarde...
Sí, vos sabés que vino con mucha anticipación.
Ok.
Porque el recital tuvo lugar a las 9 de la noche del 1 de agosto de 1994 y él ya estaba el día antes en la Clot.
No, ah, bueno.
Sí, llegó la tarde previa y estuvo alojado en el Hotel Avenida, que era el hotel céntrico, está pegadito a la municipalidad. Viste, típica plaza del centro del pueblo donde enfrente tenés la municipalidad, del otro lado tenés la parroquia.
Pero vos sabés que pensé que eso era nada más que bonaerense. Hace poquito estuve en una localidad cerquita de Merlo de San Luis, exactamente igual, todo igual, el correo, la municipalidad, la escuela, es increíble. Sí.
Sí. Sí. Bueno, y el hotel más importante, con más capacidad y como más moderno y más elegante, es el que eligió Lerner en ese momento para hospedarse, y se fue a la mañana siguiente del recital, después de desayunar en el hotel. Y sí, estuvo recorriendo la ciudad y almorzó en una parrilla que está en el acceso, estaba en aquel momento en el acceso por Ruta 3 a Las Flores,
qué bueno.
Que era el clásico donde se comían buenos asados y buenas minutas.
Qué bueno.
Así que cenó ahí la noche previa del show.
¿Sí? ¿Le dio alguna nota a la FM, no? Que cumplía años, ¿no te acordás eso? Habrá salido
sí,
el
viaje. Que
sí.
Fue retierno, lo recuerdo con mucha ternura eso, porque había una especie de transmisión de programa especial en vivo que hacía la radio con él, aprovechando que él había venido con mucha anticipación y que estaba muy relajado además. De hecho, Alejandro es un tipo muy relajado, ¿no? Pero estaba muy contento y estaba con mucho tiempo libre, así que la radio le propuso hacer un programa especial, una transmisión especial, y yo me recolé, porque la verdad es que yo no tenía previsto, no me habían contado a mí para participar de eso. Yo pedí que me dejaran estar en la mesa donde iba a estar Lerner y cero profesional me pasé la hora y media que duró ese especial con los coditos apoyados en la misma mesa donde estaba el conductor que lo entrevistaba, Lerner, y yo mirándolo como si estuviera viendo, una pirámide egipcia, ¿viste?
Claro.
Fascinada, escuchando cada palabra sin animarme a preguntar nada ni a intervenir, bien en modo fan al 100.
Qué lindo, qué hermoso eso que me contaste. Esas son las cosas que a mí me gustan de estas historias que contamos, que por ahí para el que está habituado a este tipo de cosas, ciudades más grandes, no llamaría la atención. Pero a nosotros, los que venimos de pueblos, este tipo de cosas nos marcan y mucho. Por lo que me contás, fue muy generoso. Desde la solidaridad por el momento, las horas que pasó ahí, hasta un concierto que, por lo que me decís, estuvo bárbaro.
Sí, sí, la verdad es que ese es un buen término para definirlo, Ale, generoso, porque el tipo en ese momento tenía una agenda súper apretada, estaba en plena gira de promoción de ese disco y llegó un día antes y se fue un día después, así que me parece que es un montón.
Claro, claro. Bueno, la verdad que ha sido un espectáculo todo lo que has contado. Yo quiero cerrar con dos cosas ya que te tengo, ya que estamos hablando de las flores. Sácame la duda, ¿cuántos florenses saben y le dan pelota a que en Pardo tienen la casa de Borges y de Bioy Casares?